Altiz. Dominica Networks presentan a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto. El Gusto de las 12.
Bueno, a ritmo de el caballo mayor Johnny Ventura, iniciamos El Gusto de las 12 a través de la Roca 91.7 para los Estados Unidos. Estamos a través de TV Quisqueya 1027 de Optimum, también en televisión local. Estamos en Vega TV, Altiz 52, Claro 48. Nuestra plataforma oficial, que es Dominican Networks. Te invitamos a descargar esta aplicación para que te pongas en sintonía con el buen contenido que te brinda la misma. También nuestro canal oficial de YouTube, que es El Gusto de las 12. Ahí desde cualquier parte del mundo que te conectes, le des like a la campanita, y riega la voz, le diga a la gente tuya, monstruo, mira, de 12 a 2 en Dominicana se produce un programa excelente, con un muy buen guión, con un buen cuerpo de talento. Una vaina que esa gente, esas son la gente que me desestresan a mí en el día a día. Ese es El Gusto de las 12. Vamos a invitar a los gustosos también a interactuar con nosotros marcando el 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, El Gusto de las 12. Dímelo, Ñongo.
Bueno, señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba El Gusto de las 12, arroba Ñonguito 1, arroba JC Pichardo 01, arroba Nielcita, como siempre, bonita, arroba Katherine Rayita abajo a Mesti, mira qué linda, arroba Bego Comedy, mi directa querida amiga, y desde la ciudad de Nueva York, uno que nunca falta y que está al pie del cañón, mi hermano Harold Díaz TV hoy. Con la conducción estrella del maestro.
Marito.
Muchas gracias.
Está corriendo. Sí, está corriendo con todo. Porque el tipo tiene, la tiene. Señores, es viernes, un viernes que promete. La gente hablando mucho. Tenemos el Notigusto en breve. Mucha política, mucho calor. Ya las lluvias han cedido un poco. Ayer, por suerte. Hay un movimiento inusual en la calle. Hay como un meneo.
Semana preelecciones.
Sí, semana preelecciones. Traemos entretenimiento para
¿qué fecha es hoy?
Hoy estamos a 10 de mayo.
Hoy
es un día triste para mí, porque un día como hoy partió de esta tierra el más grande líder de masa que ha nacido en este país. Mi líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, partió hace 26 años. Un día como hoy, a las 10 y 15 de la noche, el país se estremeció con la noticia de la partida del más grande líder de masa, mi líder,
Peña Gómez. Sigas hablando.
No puedo seguir hablando porque
se me aguan los ojos.
Sigue hablando. Es verdad, señores. La verdad es que
sí. ¿Qué
edad tenía Peña Gómez cuando murió?
62 años.
Mira, pero la verdad se le aguaron los ojos. Por eso digo que.
Sí. Pero Ñonguito lo relaja con eso, señores.
No, verdad. Ñonguito me lo pone a llorar también. No.
Que para él es importante. No hagáis broma con eso.
Lambona.
Parar ya, porque para él es importante.
Es importante para el país.
Tranquilo.
Bueno, vámonos con Anir Barros. Dímelo, Anier Barro.
La insensible.
Bueno, sí, la insensible.
Ay, Dios.
Dos lambones aquí tenemos de Ñonguito. Señores, buenas tardes. Este es El Gusto de las 12. Así iniciamos un programa muy particular. Aquí pasa de todo, pero lo importante es que ustedes que están ahí la pasen súper bien junto a nosotros. Recuerden que estamos en la 91.7 en las redes sociales y en el canal de YouTube. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe.
Yo no puedo ver a nadie llorando, ay Dios.
Oli, bienvenidos al Gusto de las 12. Señores, aquí somos gente sensible. La única que dice
menos
que es sensible es Ani.
No
corre a nada.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué soy, Ñonguito? ¡Bulto
todo! No, él va hoy.
Yo voy para el cementerio. Sí, yo tarde.
Ah, eso.
Yo voy para el cementerio. Todos los años voy al cementerio.
es que te vamos a agarrar la baja ahí, Daniel, pero yo estoy esperando que a ti te pase algo para burlarnos todito.
No, porque no le ha pasado nada.
No, pero para él es importante.
Cállate, carajo.
Es verdad, carajo. Te toca escuchar, que eres muy sensible.
Ha pedido Luis Miguel. Sí, no, se está jalado,
Prepárate porque hoy vamos a tope con Luis Miguel.
Dime, Katherine,
Mira, yo tengo que hacer un llamado público, chamo.
¿Cuál?
Sí, porque ya yo estoy bastante harta. Es para que, porfa, la gente deje de decirme señora. Yo lo que soy es una muchacha de 35, sí, pero no di que señora.
A los 35.
Una muchacha soy.
Sí, una muchacha joven.
De una
muchacha de juventud avanzada, se puede decir.
Oye,
adulto joven.
Adulta joven, sí, sí,
hablamos. Adulto contemporáneo.
Exacto.
Aro Díaz.
Hey, hello everybody, con everybody, bienvenido al gusto de las 12, viernes encendido. Hay un poco de lluvia aquí en la ciudad de Nueva York, va a estar el día entero lloviendo, nublado, se para, llega, depende de donde usted esté en Nueva York, hay agua. Ahora mismo por donde yo estoy, no hay. Una Muchas gracias, negra. El gusto de las 12. ¿Qué es lo que tú dices?
Una nube negra.
Insensible.
Una nube negra arriba de la gente.
La única nube negra que se llama Nier Barro.
Y tú eres la negra.
Wow, qué difícil, pero estamos felices.
Dime, Bego.
Pues bueno, bienvenidos a este viernes maravilloso donde tenemos un pedazo programa con el mejor conductor, que no lo has dicho porque te has liado ahí con lo de Peña Gómez. Lo digo yo por ti. Y hoy, señores, es el Día Internacional de los Arganes. ¿No sabéis qué es? Pues es un árbol típico de Marruecos.
Arganes.
Sí, el argán. Argán. Digo arganes porque son muchos.
Claro, aceite de argán.
Sí, hay mucho aceite. Exacto.
Pues hoy es el día de esos árboles.
Ay, qué bien.
Es aceite buenísimo.
Sí. Sí. Deja la piel súper hidratada.
¿Y son españoles?
No, de Marruecos.
Ah, de Marruecos, dijiste.
No. Ah, pero hay una cosa, no hacen nada porque son araganes.
Son araganes.
Ajá. Hay un aceite que rebaja, muchísimo.
Sí, cuidado, aceite loco.
Cuidado, cuidado. Bueno, vámonos para los disgustos.
Y hay un aceite. Dominica Networks presenta Notigusto. Ahora en el gusto de las 12, noticias.
Bueno, ya sí, en serio, señores, luego del inicio de la presentación de este programa, vamos a dar noticias, vamos a comunicarle a toda la ciudadanía lo que pasa en el Notigusto, iniciando con Ñonguito.
Bueno, señores, la oposición ha tergiversado las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre los motoconchos. No son plagas, son placas. Él habló de las placas de los carros, no de la plaga de los motoristas. La plaga de los motores, perdón. No de la plaga de los motoristas.
Que también
para son. Vamos también. A aclarar.
No entiendo.
La oposición, te voy a explicar. La oposición, este lunes, el presidente Luis Abinader, en su acostumbrada rueda de prensa que da.
La semanal
que da cada lunes a las 5 de la tarde en el Palacio de la Presidencia.
Ven acá, espérate.
Alguien le preguntó.
¿Y la de Leonel se está dando? Porque yo como que no.
Yo, verdad, la de Leonel como que se apagó.
Está flojo.
Fue como. No sé si él la está haciendo a nivel secreto, pero. Él la hizo parece que una sola vez y no la volvió a hacer.
Para echar miedo, pero.
Exacto, pero no corrió.
Está bien, continúa.
Volviendo al tema, el presidente Luis Abinader, en la semanal de cada lunes, un periodista le preguntó sobre la situación de los motoristas, los accidentes de tránsito, que la mayoría de veces son provocados por los motoristas, por su imprudencia, los delivery que suben a la acera, se llevan la gente, los atracos y demás. Y él habló de que este gobierno es el último que ha registrado a los motoristas de manera formal. Y habló de la placa de los motores.
Y el presidente habla bastante claro.
La oposición, como es natural en esta fecha, previo a las elecciones, aprovecha cualquier coyuntura para tergiversar cualquier declaración de un presidente o de cualquier funcionario para sacarle provecho político. De hecho, un grupo de motoristas, en las redes sociales circula un video donde van hacia el Palacio Nacional a pelear, a protestar frente al palacio porque el presidente le llamó plaga.
Porque le dicen la verdad. No.
No, hombre. Y no fue cierto. O sea.
Y el si presidente... le hubiera dicho plaga, tampoco hubiera dicho gran cosa.
Bueno,
la verdad.
Bueno, pero si no lo dijo, mejor todavía.
Indiscutiblemente.
O sea,
lo que no pasa fue... es que hay motoristas que son responsables.
Muy pocos.
¿Cuál?
Sí, hay, no, hay de todo en la vida. Que tiene motores caros.
La gente que es motera. Ah,
pero es otra cosa, mi amor. Estamos hablando de los motoristas que.
Que van, son, que hacen reparto.
Por ejemplo, yo y ustedes lo vieron en el video, ustedes lo vieron en el video y lo pusimos aquí. Yo casi soy víctima de un motorista.
Sí, no, así se han visto muchísimos casos.
A cierta velocidad, por encima de la acera, cuando yo salí de la casa, casi me lleva. Y la suerte que yo hubiese andado con una de las niñas cargadas y tenemos
contacto.
Gracias a Dios que tiene ese barrigón, que lo que hizo fue que te peinó.
No, barriga.
No, yo vi el video de Carrasco, es preocupante.
Sí.
De hecho, donde yo vivo, que es un residencial cerrado, que solo entran los motoristas que se les permite, si tienen algún...
Los delivery.
A mí me han chocado como 4 veces.
A mí me chocaron ayer. O sea, se llevaron el retrovisor.
Dentro de mi residencia.
Wow.
Porque ellos andan de manera imprudente.
Sí. ¿Y vosotros qué medidas, si fuerais políticos, pondríais para evitar este tipo de cosas?
Hay un, según tengo entendido, el gobierno va a implementar.
No, pero tú.
¿Tú
qué harías?
Dale por el bolsillo, multas altas y apresar.
Que se aplique el régimen de consecuencias.
Multas, porque las leyes están ahí, lo que hay que aplicarlas.
A mí me gusta cómo trabajan en la India. ¿Ustedes lo han visto ese video?
No.
Lo vi. Lo mandan a parar, no se para, de una vez le entran a palo. Palo aquí, palo.
Es que todo lo solucionas con violencia, macho.
Buenas tardes.
Adelante, hermano.
Saludos, mi gente, fuerte abrazo. Miren, a propósito de la emotiva introducción que hizo Ñonguito al principio, a mí también me dolió esa partida. Fueron 5 puntos. Yo no sabía que Azul no tenía tanta puntería, Dios mío. Pero miren, Bellito, los motoristas que son una plaga. O sea, si él lo dijo, es verdad, son una plaga. O sea, nada más hay que ver cómo esa gente arrancan en manada en los semáforos. Señores, se suben por la acera, te tocan bocina para que el peatón se tire. No, hombre, no. Hay que echarle vaigón a esa plaga. Bien dicho por el presidente, hombre.
No, él no lo dijo.
No lo dijo.
Lo tergiversaron sus palabras.
¿Sabes qué? Hay mucha gente que ese es su único medio de transporte. Lleva a sus hijos al colegio ahí, se buscan su hermorito ahí diario. Está bien, pero señores, compórtense como los otros medios de transporte. Porque es que, creen, mira, se van en rojo. Ayer tuve el choca uno, que si veía en rojo, yo en verde. Y ayer también uno me pasó por al lado seteado en un tapón y se llevó el retrovisor. No lo tumbó, pero le dio. Entonces, se van en rojo, se meten por donde quiera, se suben en las aceras. Atacan muchos en la moto.
Sí. Okay, y sobrecargan también el motor, porque tú has visto videos y tú lo has visto también en la calle, que llevan 3 niños, ¿sabes? Una mujer y una vieja.
Y se meten por la derecha. Cuando tú no vas a doblar a la derecha, ellos se meten.
Mira, lo voy a subir a mi Instagram. El otro día grabé a uno que llevaba en un motor otro motor.
Ajá. Sí, eso para ellos
no. Sí, porque el motor sí lo tapa grúa. Hello.
Increíble.
Hello.
Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, gracias a Dios. Wow.
Ay, Begoña.
Ajá. Qué bueno, me alegro. Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Te queda lindo ese color blanco.
Gracias.
Bueno, a las 3.
Gracias.
A las 3.
Gracias.
Sí, claro, ¿por qué no? Las 3 son 3 mujeres atractivas.
Elegantes. Gracias.
Pero, obviamente, la mía es Begoña, así que...
Va, tú come de eso, profesor. Te come de eso.
Él es un admirador de Begoña.
Nadie come de nada.
No, lamentablemente no. Pero quizás en un futuro se pueda.
Ponte para eso, monstruo.
Talento. Que se pierde, amigo.
Claro.
Oye, llévate de mí. Llámame, tírame el DM, que yo te voy a programar a esa mujer para ponértela para ti. Oh, tiene que caminar bacano con el papi cara. Te la voy a poner allá.
Juan Carlos.
Tiene que caminar.
Atención, Juan Carlos.
Está bien, lo voy a hacer.
¿Tú qué piensas de los motoristas?
No, él tenga amor.
¿Quién, yo?
Sí, de los motoristas que van como locos. Estamos hablando de eso.
Mira, te voy a decir algo. Un día... yo estaba en un supermercado allá en RD. Estaba literalmente parqueado. De repente viene ese motorista y me choca el retrovisor. O sea, me lo arranca totalmente del carro y sigue conduciendo como si nada.
Sí, eso es muy normal. Sí,
es que ese es otro.
O desayuno.
Mira, cuando yo manejo allá, yo tengo que estar alerta a la derecha, a la izquierda, al frente, hacia atrás, para todos lados.
¿Dónde tú estás?
Él vive en Estados Unidos.
Yo vivo en Estados Unidos. Ah, ok. Yo pensaba que él
vivía. ¿En qué estado tú vives? ¿En qué estado?
En Pensilvania.
En Pensilvania. Okay.
Muy bien.
Más
bien.
Específicamente, en Lancaster.
Ah, sí, ah, sí. Begoña llega ya.
Cerca de Drácula. ¿Ese es donde vive?
Sí, no. Transilvania.
No. Es Transilvania.
Es de Transilvania. Es de Transilvania.
Que está en Europa. Que es otro continente. En Rumania.
Pues nada, hermano.
Yo quiero ir.
Cuídate, cuídate. Mételo aquí abajo de la mesa. Es bueno el alimento.
Pues claro que sí, cuídense.
Dale. Gracias. La comida, nosotros no podemos porque estamos trabajando, pero si usted puede comer para tener energía y alimentarse, trate de meter los pies debajo de la mesa mientras goza del gusto de las 12. Dime, Daniel, ¿tienes algo?
Sí, claro. Vamos conmigo. Con mi noticia.
Vamos con Daniel.
Señores, ayer fue noticia una situación un incidente que hubo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde un turista italiano llamado Antonio Pinto, de 49 años, estuvo involucrado en un altercado con un oficial de la Dirección Central de la Policía de Turismo cuando le arrojó un café caliente en la cara.
¿Cómo? Explícame eso.
Ahí mismo.
Sí, este tipo de acción no es la primera vez que se ve, no en el aeropuerto, sino se ha visto que gente cuando está incómoda y tiene un café o algo caliente, se lo tira en la cara.
Qué horror,
otro. Y eso es súper peligroso porque te puede hacer,
¿quemaduras?
Sí, provocar quemaduras fatales. Entonces,
¿y es una agresión?
La persona de apellido Ogando, o sea, el oficial de policía de turismo, sufrió quemaduras.
Simoncito.
Sufrió.
Familia del
Simón Ogando.
Simón, sí. Ogando, un apellido de una gente que ya
conoce. No la interrumpáis.
No te lleve de
nada, sufrió quemaduras faciales, fue trasladada, porque era una dama, una señora.
¿Cómo?
Al dispensario médico del aeropuerto para recibir atención. Y realmente no he encontrado otra noticia dándole seguimiento a este caso, pero yo te apuesto a ti que si esto hubiese pasado en Italia, por ejemplo, sí, esa persona ni coge el vuelo ni le va bien, o sea, o en otro país donde
no tengo información, como tú dices. Óyeme. Pero lo que se supone y lo que manda el protocolo es que esa persona no pudo haber abordado.
Yo espero que no,
pero era migración.
Era sí, donde no, se
un politur.
No, pero era donde te hacen el chequeo, donde tú te quitas en esa área, sí, los zapatos y demás.
Ah, okay, muy mal. Okay. O sea, iba a pasar.
Hay que ver no qué, pasó ahí. Exacto. Lo que manda el protocolo.
Que no podía llevar líquidos.
Lo que manda. Puede que sea eso. Lo que manda el protocolo es que si ya hubo una agresión y más hacia una miembro.
Oficial, claro, eso es un delito.
Ajá, y más a una miembro, o sea, una mujer. Se supone que
sea mujer hombre es un delito. Hombre, tú no puedes tener una agresión hacia un oficial.
Siente hombre, lo parten, lo cosen, lo montan el avión y lo mandan. Pero,
no,
hello.
No me parece.
Es la violencia.
Exacto. Hello.
Saludos, buenas tardes, saludos para todos.
Feliz día. Gracias.
Yo pienso que la señora no. Si salió del país, deben someterla a la justicia porque tiene que respetar los cuerpos castrenses de seguridad. Sí. Uh-huh. Y más en un aeropuerto.
Con un hombre.
Eso después se pone de moda y lo cogen como viral y comienzan a hacer el lío. Hay que respetar a las autoridades.
Exacto. Claro que sí.
Solo difícil, hay que bregar con miles de gente diario.
Uh-huh,
hay que ponerse en su lugar, señores.
Claro.
Entonces, bueno, pasen un feliz día.
Gracias.
Feliz viernes. Saludo al demagogo, fariseo, mi hermano, por siempre, Juan Carlos. Nos vemos el lunes. Si no viene el lunes, te vamos a cancelar.
Ya lo sabe.
Cancélalo.
Gracias, manito.
Viene esta otra. Hello.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas.
Adelante, hermano.
Habla Isaac de Nago, de lo que.
Dímelo, Isaac.
¿Qué tenemos?
¿Cómo vas?
Friendo plátano y jamoneta, porque mi mujer está para la capital y ya tú sabes.
Lo consumo.
Jamoneta, yo pensé que le habían quitado.
No, frito verde, comer el universitario con jamoneta, ¿qué es lo que tú dices?
Sí, eso está bien, a mí me encanta.
Está bien, está bien.
Ah, no, porque ella nunca ha comido plátano frito en su vida. Oye,
un aguacatito, si aparece, bueno.
Usted hablando de los motoconchos, que yo creo que ese es el problema principal de este país. Los motoconchos es el más mínimo problema de este país. Uh-huh. Duro solo tener el jipete y el carro que se te meten por la derecha tuya. ¿Oíste?
Sí.
Duro son los policías y todos esos delincuentes. los motoristas se disparan, un motorista lo que tú haces que te lo llevas y en el carro y lo es barato, no, saliste de eso, no, no, nada.
Pero lo que pasa, hermano, lo que pasa es que tú tienes que pagarlo como si fuera hijo rico.
Esto lo haces tú. Esto lo pagas tú. Yo lo choco y me voy. Que me caigan atrás. Mío.
No, pero no,
eso agrava, eso agrava.
No podemos motivar ese tipo de acciones.
Exacto. Y oye, oye, lo del aeropuerto. Ustedes están hablando que le eché un café. ¿Por qué le echó el café? Es la pregunta.
Eso es lo que
¿por
qué? Es que
o sea, alguien cogió y vino y me levanté hoy y le voy a echar un café a alguien en el aeropuerto arriba caliente.
No, pero no importa.
Acción, produce una reacción. No, con esto hay que tener cuidado. ¿Qué que fue lo que le hicieron a ese turista? ¿Tú supiste?
No importa el por qué, no tenía.
Exacto.
No tenía que no importa el por qué, Begoña. Mira, Begoña, me el favor. Hay situaciones que a veces que tú quieres sentar en la cabeza a una gente. ¿O cómo estás hablando de mí?
Begoña no ha dicho nada,
yo,
mi
yo
querido.
Yo ni he abierto la boca. O sea, ¿qué
te pasa? Fanny, 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 pero mira, nos vemos ahorita,
me toman los fritos,
cambio fuera, va. Apoyo. Se fue el tipo.
Señores, tengo actualización del caso.
A ver, cuéntanos.
Actualiza el caso.
Me enviaron los gustosos que escuchan este programa, están activos, señores. De acuerdo a las autoridades, el extranjero sufre de un supuesto delirio de persecución. Y hacía alusión a que estaba siendo perseguido por alguien. Se informó que el boleto para regresar a su país se lo envió una hermana desde Italia. Y mientras la oficial recibió atenciones, fue despachada por los médicos del dispensario y el turista se mantiene o se mantenía ayer detenido en la oficina de la Dirección Central de Politur, ubicado en la terminal del aeropuerto, en una terminal para ser procesado con relación al
o
caso.
O sea, tiene una, ¿cómo llama eso, Bego? Un delirio, delirio de persecución.
Sí. Le faltaba vitamina A. Cuando te falta vitamina A, te puede aparecer delirio.
No, pero eso tiene que medicarse para eso.
Sí, es verdad.
Sí, es así.
O sea, no me lo he inventado, ¿eh?
Cuando, sí, tienes razón,
manía persecutoria cuando tienes déficit de vitamina A.
Es posible.
Búscalo.
Hay personas que lo adquieren. Que lo tienen, o sea, claro. Hay personas que tienen la condición, pero hay otros que por el abuso y consumo de drogas o parte de su pasado generan eso. Y por eso
hay traumas.
Hay gente que no se sienta de espalda, hay gente que tú lo ves que se pone la mano en el pecho y te dice, míralo ahí. Ay. Yo conocí una persona así, esto lo adquirió por abuso de cocaína, por consumo de cocaína, y el tigre cada vez que estaba allá arriba decía, ahí vienen.
Y también por personas que han sufrido traumas.
Sí.
Sí, ahí vienen.
Entonces ya sabemos el por qué. O sea, no pasó nada. El hombre estaba medio...
Sí, tiene un
el hombre estaba mental. Mal de la cabeza.
Exacto. Y sabemos también ya que va a ser procesado. Y que parece que la agente que fue agredida, pues pudo salir sin lesiones graves.
Gracias. La suerte tuvo él que no le enderezaron el problema. Que no vi.
¿Cómo así? Ya tú le estás metiendo relajo.
Hay unas técnicas policiales que son modernas. Que ayudan
a
ese tipo. Digo, él se ve tirado en el piso.
Lo tumban por ahí, lo noquean.
Debieron darle un cariñito.
Ya, y entonces ya la embajada de Italia.
Una carta pidiendo excusa y esperando la excusa de allá para acá, para la oficial. Bueno, vámonos con la noticia de Harold Díaz.
Ay, sí, mira, nos quedamos en los aeropuertos. Oigan esto, 4 auxiliares de vuelo acusados de contrabandear 8 millones de dólares desde Nueva York a la República Dominicana. ¿Cómo fue?
¿Y qué contrabandeaban?
Bingo.
Ahí te acabo de decir, 8 millones de dólares.
En efectivo.
Dólares, contrabandeaban dólares.
8 milloncitos.
Exacto, mira, 4 auxiliares de vuelo fueron arrestados el martes acusados de abuso de su privilegio como empleado de una aerolínea para contrabandear millones de dólares del narcotráfico desde Nueva York a la República Dominicana, informan las autoridades federales. Los medios de Estados Unidos, los medios estadounidenses identificaron a Charlie Hernández de 42 años, Sara Valerio Pujols de 42 años, Manuel Torres de 34, Harold Fabio, no soy yo, este con J, y es Fabio, de 35 años, como los imputados por las transacciones de dinero ilícita que dijo la fiscalía. Ellos tenía la oportunidad. Ustedes saben que, bueno, sí saben, los auxiliares de vuelo tienen una línea independiente para pasar. Muchos de ellos, según este, no pasaban por los rayos X y todo lo demás. Y ahí ellos se clavaban el dinero y lo trasladaban para acá, para la República, para allá, para la República Dominicana. Los sospechosos tenían acceso al carril KCM en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, lo que le dio el paso rápido y sin rayos X. A través de la seguridad, dijeron las autoridades,
8 millones.
Millones de dólares del narcotráfico.
Sí, wow. Sí. Eso tigre, los tigres no descansan, Harold. Los tigres no descansan.
No, se la buscan. Yo y me... ahí sí un caso feo. No, porque no, narcotráfico federal. Viola las leyes de aeronáutica civil. Se la van a poner en China a los otros ahora sí, auxiliares, porque la van a poner en China.
Claro, es que lo que manda, según yo tengo entendido, lo que manda, usted sea piloto, sea quien sea, es que se cumpla el protocolo de seguridad que conlleva el transportarse por medio aéreo. O sea, así como tuvimos la incidencia, el incidente con los terroristas del 9-11, así puede haber un piloto que tenga su cabeza de computar y o una red o una
pero
célula
cada rato,
lo ponga en eso. O sea, que tienen que pasar el protocolo completo. Sea usted trabaje, usted trabaje o no. Pero hay muchos métodos. Lo que sí es cierto, Harold, es que los malos, la delincuencia siempre le va a llevar un paso adelante a las autoridades. Así como le reventaron esta vuelta, ya ellos están armando la otra.
Para que lo sepa.
Claro.
Sí. Así que mientras tanto, a esos criollos que me traigan un tuti.
¡Ey, cuidado! No estás pidiendo.
Lo dejan allá. Lo dejan aquí, de este lado.
De aquí le hacen 5 y después vuelven. Está bien.
No tienen que volver. Si es federal, se quedan aquí. Si eso es federal, y me imagino que para tener este tipo de trabajo tienen que tener su vaina. Bueno, si lo deportan, bien deportado. Ahora hacen como el caso de allá, que tenía un caso aquí y él pidió que lo deportaran para él hacer prisión aquí.
Sí.
Le salió la visa gratis.
Sí.
Sí. Sí. Sí. Salió la visa grande.
Sí. Lo que uno sabe es que va 21 pisos para abajo por una cárcel mamá federal. Sí. Esa.
Bueno, mira, pero viajó y tú no.
Ya lo sabes.
Te extraña forma de viajar. Sabes.
Dime, Begoña.
Pues traigo una. Me voy a Berlín. Donde,
¿a dónde vas?
A Berlín, Alemania.
Ay, qué bueno.
Donde se permitirá a las mujeres ir en topless en las piscinas públicas. Es decir, las mujeres bañistas en Berlín muy pronto van a poder ir en topless en todas las piscinas públicas. Esto se dio tras un fallo después de que una mujer demandara porque estando en una piscina pública la echaron por estar en topless. Otra también se unió a la demanda porque ella estaba tumbada tranquilamente tomando el sol y le dijeron que se tenía que cubrir. Entonces las autoridades alemanas han visto que esto era un claro caso de discriminación.
Perdona que te interrumpa, para edificar a lo que no sabemos.
Topless.
¿Qué es topless? ¿Dónde me incluyo?
Y con los senos troplet? Al aire.
Sin la parte de arriba, la traje de baño.
O sea, bañarse en teta.
Sí, así mismo.
Bañarte o tomar el sol.
¿Tú has visto las europeas en la playa a veces? Así, pero en piscina pública, por ejemplo, en el Club Prado.
Ajá.
Así.
Que hay niños y de todo.
No se debe. Entiendo.
¿Por qué?
Se va a permitir.
¿Por qué? Si eso es parte del cuerpo. No, o sea, eso es natural.
Acuérdate a ver si es parte del cuerpo, a ver quién te va a aguantar.
Bueno.
No, porque él evidentemente no se le va a ver absolutamente nada. Bueno, si la también barriga cae encima.
Lo que dice, lo que
¿a qué hora tú sales,
lo que estipula lo que estipula la ley es que en las piscinas públicas los genitales tienen que ir tapados, pero los pechos no son genitales. Con lo cual ellas pueden, o sea, han visto que eso es una discriminación y que ellas libremente pueden ir a pecho descubierto. Entonces, sin ningún problema.
Esto fue aprobado, o sea, ya se va a permitir la ley.
Hubo una demanda. Ajá. Porque se sintieron discriminadas cuando les dijeron que se tenían que tapar, y entonces ahora mismo ya cualquier mujer puede ir en topless en las piscinas públicas en Alemania. De todas formas, Alemania es un país donde la desnudez en ciertos lugares es súper, súper, súper permitida. O sea, ni los nazis, o sea, nada ha podido hacer que los alemanes no puedan
se tapen.
Exacto, porque había un asunto que después de la Primera Guerra Mundial, a nivel histórico, después de la Primera Guerra Mundial, estaban hasta las narices de nadie y a ellos les apetecía tomar el sol. Ahí también es verdad que hay muy poco sol, entonces nutrirse de la vitamina del sol, y nunca nadie, de hecho, los nazis ponían el cuerpo alemán como un ejemplo de la raza aria desnuda, perfecta, ideal.
No.
¿Qué? O sea, que el nudismo...
¿Tú estás de acuerdo con esa vagabundería?
Esto no es ninguna vagabundería, ñonguito. O sea, te quiero decir que esté permitido ir en topless no te obliga a ti a ir en topless si tú no quieres ir en topless.
Pero, por ejemplo,
tiene que ver con la libertad. Tú eliges, quieres, te lo pones.
Pero la libertad también está en respetar en que el otro no te quiere ver las boobies.
Exacto.
Pero oye, una cosa.
No vayas a las playas en ningún lugar de Europa.
Ahora la gente se ofende. Ay, voy a demandar porque no me dejan estar topless. No se puede y punto, mi hermana.
Bueno, que aquí no se pueda, porque culturalmente no os gusta. Ahí, bueno, pues
pero aquí se hace.
Por ejemplo, Begoña, déjame ponerte un ejemplo.
No se puede, aquí no se puede, también es exhibicionismo.
Eso es exhibicionismo, Begoña. No apoye la sinvergüencería, déjame ponerte un ejemplo.
No hay ninguna sinvergüencería. O sea, yo he visto a mujeres, ¿y tú qué te crees? Que son todas espectaculares, buenas abuelas con unos lenguados que no hay que los aguante.
Ahí es donde yo digo.
No, 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 te quiero decir que no es que vayan ahí todas en plan, súper sexy. No, te ves a una abuela que tiene el lenguado que le llega al ombligo.
Sí, está sí. bien, pero entonces.
Y por ejemplo, feliz bañándose con sus lolas al aire.
Vete, anótate,
por ejemplo,
que goce.
Yo ahí modifico.
Te voy a poner un ejemplo, perdona, Carraquillo.
¿Qué si tienes tú tanto anda... miedo a la desnudez, ñoquito?
No, porque no me veo bien desnudo. Si yo me viera bien. Si yo me viera bien y tuviera algo
sin que mostrar.
¿Qué mostrar? Yo anduviera en cuero cada rato. Oh. Y sin camisa, de la cintura para arriba.
Dando cuadrito.
Dando pedro, pecho y cuadrito, pero no estoy en condiciones.
No, entonces, estamos hablando de alemanes.
Te voy a poner un ejemplo, Bego, vale. Mi querida Bego. Si tú andas, por ejemplo, con dos niños de edad oscilando los 8 o 10 años en una piscina pública en España y de repente aparecen 3 o 4 jóvenes y viejas, porque hay de todo en la vida.
Esto es en sí, Alemania, ¿eh? No en Alemania. En España.
Te voy a poner en Alemania.
En España es también normal en la playa.
En la playa, sí. En los
parques.
¿Tú crees que es justo que en playas y piscinas públicas anden personas sin brasieles y en
todo? Sí,
en
a mí no me parece mal.
¿Qué sé yo? La
culturalmente,
mierda.
A mí no me parece mal. Nada.
Mira, el otro día estaba hablando con un amigo mío que me dijo que la primera vez que llegó a España él fue a Barcelona. Ajá. Y entonces, por la playa de Barcelona, tuve eso, dice, al principio yo estaba como... ¡Ah! Y luego ya era como que lo normalizó. Pero, o sea, hay un asunto que tiene que ver con normalizar el cuerpo. Y no pasa nada. Pero, o sea, nadie va a morir por vir el pecho.
Me gustaría saber qué piensan los pastores alemanes de esa medida, porque debe ser fuerte para ellos. ¿Tú entiendes? Ahora, yo creo que debería... Yo estoy de acuerdo con eso, siempre y cuando la que vaya a ser tope sea presentable. Porque hay una señora... Yo vi una vez en Bávaro una que parecía dos medias deportivas. Y yo le doy, así no, tápese.
Así no. Por ejemplo, pregunta...
Es el problema.
Pregunta para mi querida
Begoña. Que no están de nazo a la que quieren andar así.
Que yo quiero decir algo.
Adelante.
Cuando yo tenía 15 años, fui a Madrid, ¿verdad? Hace 20 años ya. Uh-huh. Y a mí me sorprendió muchísimo, yo de 15 años, ir a un parque, creo que era en la parte de delante de un museo o algo así, que la gente estaba como haciendo picnic y vi a dos muchachas acostadas en topless.
Sí.
Y yo le pregunté, no me acuerdo si era con mi tío que yo andaba, que por qué esas muchachas estaban desnudas. Eso me sorprendió demasiado.
Claro.
Yo creo que eso no está bien en lugares donde
claro,
siempre
tú ahí
hay
de pronto
niñas y niños.
Tuviste un choque cultural.
Sí, claro,
un niño que está acostumbrado a ver eso ni le afecta.
Ya. Usted lo que viene del atraso, ¿eh?
Oye esto. Pero voy a decir, mira. Aquí en la ciudad de Nueva York es legal que la mujer haga topless en la ciudad de Nueva York siempre y cuando sea legal que el hombre lo haga en el mismo lugar. La Corte Suprema de Nueva York dictaminó en 1992 que la calificación basada en género del Código Penal 245.01 viola la igualdad de derechos de protección en la mujer. El caso es que es legal. Te lo digo porque, como dicen los gustosos, en el Central Park tú puedes ir y estar en un área abierta y hacer toplex siempre y cuando, o viceversa, un hombre esté sin camisa. O viceversa, si un hombre está sin camisa, la mujer puede hacer toplex y así. Ahora, también hay que tomar en cuenta que, de que no pueden haber niños y todo eso porque puede llegar a causar problemas. En las playas hay algunos lugares, por lo menos en New Jersey, que es donde más hay playa, la de aquí no sirve. En New Jersey, hasta el exhibicionismo, una mujer con traje de baño muy diminutos, yo eso lo viví yo, la policía puede retirarte y decirte o te tapas o te pones otro traje de baño o retírate porque es familiar. Ahí es tan así que hay una playa en Asbury Park, creo que sí, en Asbury Park, que hasta la comunidad tiene un área independiente aparte donde las personas no se pueden mezclar. Ellos tienen su área y pueden hacer de todo ahí. Si tú cruzaste para allá, tú tú sabes lo que te va a encontrar.
Bueno, claro. Pues aquí en Alemania se puede ir en topless y en España en la playa, tú puedes ir en topless como quieras y cuando quieras.
Yo le tengo una pregunta a Begoña, por ejemplo. Dime. A mí me pasa cada vez que voy a resort que veo mujeres que están en topless. Yo me
¿en
quedo
dónde? ¿En qué?
En topless. Me quedo viéndola, me aprieto la boca y me quedo viéndola con mi cara de enfermo.
Ay, qué asco.
Eso es acoso.
Eso es acoso.
No. Pero hay una provocación.
No hay ninguna provocación.
Ay, no empiece, Carraquillo.
Yo no estoy acostumbrado a ver seno así, bonito.
Vale, pero ese es tu problema.
Ay, Dios. ¿Eh? ¿Sabes qué? Ya me pasó eso con Andrés hace como 2 años. Nada, estábamos en una playa y había unas...
¿Pero aquí en el país fuera?
Sí, aquí, creo que éramos en Bávaro, qué sé yo. No, o sea, no era Punta Cana, sino Bávaro. Ajá. Y había unas chicas como en... No recuerdo dónde era, en topless. Y él se sorprendió. Entonces, claro. Me decía...
Mamá,
pero... Pero mira, entonces, él quería mirar, pero como que no se atrevía.
Le daba vergüenza al pobre.
¿Tú entiendes?
Pararán, pam, pararán, pararán, pararán.
Yo le expliqué. No, le expliqué.
Como una madre.
Que hay cultura y que hay personas que eso no le importa y que no se quedará mirando porque.
No, porque dime. Oye, él fue un niño decente.
No, él tenía como 10 años.
Él no acaba de cumplir. Tenía como 10 años. Él acaba de cumplir 11 ahora.
12 cumplió. Ah, okay.
Por eso, pero que un niño que desde que tiene uso de razón siempre que va a la playa ve eso, pues no le va a sorprender.
O sea, tú estás de acuerdo.
Yo voy a buscar información, me voy a meter.
Es que yo toda mi vida viendo personas en topless, ¿te crees que me afecta?
Tú deberías dar ejemplo.
A mí no me gusta.
Ustedes saben
que... Pero es mi opinión.
Hay una noticia que tengo que darles que es realmente impactante.
¿Cuál?
Cuidado, no me asuste.
Un hombre de nacionalidad noruega en el Reino Unido se dedicaba a cortar penes a otros hombres.
¡Ay, Dios!
Y lo subía en un canal de YouTube.
El mochador.
¿Cuándo fue eso?
Eran los huevos.
Los genitales. Son las 12 del mediodía.
Los testículos. Las criadas.
Exactamente.
Se llaman en casa. Dice los genitales. ¿Ok?
¡Qué genio!
Bien. Perdón. Ok. Se dice que el hombre se le llamaba el fabricante de eunucos.
Claro.
Los eunucos son ya los llamados hombres que les hacen castración por consentimiento propio.
Sí, con tu consentimiento.
A estos hombres iban donde ese señor para que los castraran, firmaban un consentimiento.
Era consciente.
Sí, porque legal.
Porque yo pensé, perdona que te interrumpa, que... Se trataba, por como pasan algunas veces, que hay personas que tienen una página donde invitan a otros hombres a un encuentro, los drogan, los sedan.
No, en este caso no.
En este caso era rollo Dahmer. Exacto.
Exacto, pero en este caso no, Ñonguito. Y lo impresionante de esto es que el hombre luego, o sea, se grababa haciendo los procedimientos y luego lo subía a un canal de YouTube donde generaba $300,000.
¿Cómo?
A este hombre le dieron, parece que se hizo bien, bien popular y pues lo descubrieron, lo contactaron, lo metieron preso, él trabajaba con 6 personas más.
Claro,
De esas personas que iban a que les castraran, algunos de ellos, aunque tenían el consentimiento, le cedían el consentimiento para hacerlo, estaban envueltos, o sea, los estaban como mareando, los estaban como convenciendo.
Yo entiendo
para eso. Que hicieran esta práctica. El hombre fue condenado a cadena perpetua. Wow.
Bien hecho. Hasta dentro de 22 años él no puede hacer ninguna petición para el cambio de condena ni nada de eso.
Pensaba que así, hasta dentro de 22 años no puede cortar más.
Yo me alegro bastante.
Algunos de los genitales cortados lo consiguieron en su congelador. Y bien otra noticia en otro portal que él de que se los comía con ensalada.
Alguien, alguien comentó
bueno, el de los toros.
Pero señora,
¿qué quiero ver?
Entonces.
Entra al canal de YouTube, paga tu dinero.
Ando buscando.
Entonces,
bueno, eso se llama criadillas cuando es del, exacto, del cerdo, del toro.
De hecho, estas prácticas él las estaba haciendo desde 2017. Y a él mismo, en el 2017, lo castraron y le cortaron también una pierna, metiendo la pierna, no porque incompleto tenía la pierna mal ni nada de eso, sino porque él conscientemente metió el dique la pierna en una cubeta con hielo.
Es un loco.
Y se le necrosó la pierna, entonces se la amputaron.
Escúchame una cosa, pero ¿eso no puede ser un fetiche raro o algo? Sí. Porque no, yo no lo veo normal.
Lo que sí es verdad es que el tribunal de Reino Unido determinó que aunque las personas dieron su consentimiento para que hicieran esta castración, mientras tú tengas un... ¿Y qué es esto?
Aunque
tú hayas consentido que te amputen un miembro de tu cuerpo, eso no es legal. Eso sigue siendo un delito.
Claro, es un delito.
¿En Reino Unido es legal la eutanasia?
Bueno, eso lo vamos a averiguar hoy en otro tema porque debemos irnos a la pausa comercial. Lo que sí es cierto es que el tipo de la cadena fue perpetuo, pero completo, ¿verdad? Pero está a la mitad, porque falta una pierna. Vámonos,
muy
Catherine.
Muy malo.
Vámonos, Catherine, dame información.
Claro que sí, tengo que invitarlos a todos a que vayan a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Se suscriben y activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que pasa en este programa. Aparte, también tienen que compartir todos sus segmentos favoritos para que lleguemos a más gustosos. El Gusto de las 12 está en YouTube.
Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, mucho más. Un invitado especial con información especial que usted no debe ni puede perderse.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Vamos de regreso a ritmo de merengue de Wilfrido Vargas, el hombre más creativo que ha tenido el merengue en República Dominicana. Y de inmediato vamos a conectar con nuestra licenciada Aide Domínguez. Ella es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. Buenas tardes, Aide, ¿cómo estás?
Hola, Oscar querido, y todo el equipo aquí gozándome el baile del perrito de esas mujeres.
Muy bien. Victoria.
Estamos activos ahí.
Un tutorial, por favor.
Hey. Tú no necesitas tutorial, déjate de eso.
Bueno.
Yo sí que necesito tutorial, por urgencia.
Pero muy urgente.
Bueno, me voy a nivel 1, yo nivel 2, es probable.
Bueno, Aide, vamos a entrar de inmediato en materia y hoy vamos a hablar acerca de la pareja que uno se merece. Tema profundo. Wow.
Uy, un tema muy bonito, muy diverso también, porque el amor que uno busca en una persona o ese acompañamiento, ese socio de vida, va muy de la mano con lo que uno cree merecer. El merecimiento es esa sensación, esa percepción propia de que yo en mi vida amerito tener cosas acorde a lo que yo soy, a lo que yo siento que soy, que valgo. Me doy a entender, yo sé que es un poquito abstracto todo, pero me estoy enfocando en que según la autoestima, según la valoración personal, yo voy a ubicar a una persona que se asemeje a lo que yo represento y que no se lleve lo que yo tengo, sino que me sume y que me pula lo que ya yo tengo. Okay. Por ahí va el tema de hoy.
Pero eso no es muy común, Aide. O sea, vemos muchos casos de personas que buscan pareja inconscientemente, de acuerdo a cómo fue su padre, por ejemplo, o la falta que tuvo, la carencia en la infancia, o parejas siempre que caen en casos de violencia y demás. O sea, o esto es común, buscarse la pareja que no se merece.
Lo que tú acabas de decir es muy cierto. La gente busca que le llenen los vacíos. Así como uno llena el molde de los hielos en la nevera. Uh-huh. Hay gente que busca pareja para que le llenen los moldes, exacto, que no están vacíos.
Exacto.
Entonces, esto puede ser muy erróneo a largo plazo, a mediano o largo plazo, uh-huh, porque aunque se puede sentir súper chulo al principio, cuando yo estoy madurando esa relación, lo que yo quiero que tú me des, si tú dejaras de dármelo, si tú dejaras de ser eso que al inicio me diste en la euforia y la pasión inicial, yo te lo voy a reclamar y yo voy a protestar y pueden venir crisis porque estoy siempre sustentada en que por ti es que yo tengo eso cerrado, no porque yo lo sané, no porque yo lo llené de alguna forma. Yo no le puedo cargar a mi pareja que sea mi terapeuta, que me sane mis traumas y mis carencias o mis vacíos. Mi pareja no está para eso. Exacto. Mi pareja es un acompañante, un amante, un confidente, un amigo, un colaborador que no tiene que cargar con lo que hicieron mis padres mal en mi infancia o lo que dejaron de hacer que debieron hacer.
Adelante. Esta mañana yo estaba viendo un video que me enviaron de tu colega Ana Simón, de una persona que la llama en vivo y le dice: mi marido es excelente, él es muy bueno conmigo, él me da dinero, él cumple con todo lo de la casa, él es excelente esposo, todo esto, pero él no es muy cariñoso conmigo. Entonces ella dice, bueno, pero no es cariñoso conmigo, entonces yo siempre le digo a él que no se queje, que si entonces por eso es que la gente se busca en la calle lo que no encuentra en la casa y no sé qué. Y la doctora Ana Simón le dice, pero tú eres una sinvergüenza, porque si tú tienes una persona que te respeta, que te valora, que te cuida, y lo único que no tiene es que es un poquito seco,
que no demuestra
amor, pero que tú no lo conociste muy cariñoso. Así, pero que eso no es de ahora, que ella lo conoció así.
Claro. 23
ahora
años.
Ella quiere amor y cariño y ternura.
23 años.
Gracias. O muy amable. Hay muchas parejas en esa misma dinámica. Yo estoy demandando de mi pareja que satisfaga, que llene lo que yo necesito que tú llenes. Fíjense qué ignorancia hay en este comentario. Ella no está viendo la parte positiva de lo que él tiene. Uh-huh. Ella necesita que, aparte de todo lo que él suple, de todo lo que él funciona, ese otro elemento también. Ella quiere que él sea un 100% para ella. Pero hay que ver si ella es también ese 100%. Bueno. Y ojo, otra cosa. Amar a alguien no está circunscrito en que esa persona cumpla todo lo que a mí se me antoja, uh-huh, de que satisfaga absolutamente todo lo que yo quiera, porque entonces ese amor está condicionado. Exacto. Y el amor genuino y verdadero no está condicionado. Acepta al otro como es. Lo que no me gusta o lo que me hace daño, lo hablo, lo negocio, le buscamos la vuelta, porque como yo te amo, a mí me importa mucho negociar contigo. No quiero salir de ti a la primera. Esta persona que llamó a la colega y le dijo eso, está justificando que como él no es afectivo, yo puedo buscar afecto en otro hombre. Miren, señores, eso es una mediocridad, eso es una vagabundería, y me perdonan la palabra en el aire.
Sí.
Definitivamente eso no aplica.
Yo la hice todo el rato, no te preocupes.
Estamos conversando con la licenciada Aide Domínguez, quien es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. Vamos a invitar a nuestros oyentes a subirse a este tema tan interesante que estamos debatiendo, marcando el 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Hablamos acerca de la pareja que uno se merece. Preguntas con Anir Barros.
No, lo que iba a hacer un comentario, o voy a hacer un comentario, es que yo siempre he dicho que el molde perfecto no existe. O sea, por más que tú quieras buscar alguien perfecto como tú te lo idealizas, nunca va a llegar. Entonces, es lo que tú dices. Yo creo que es, si ya te sientes bien con esa persona y crees que es la pareja que tú te mereces, aprende a aceptar lo que tiene, loco como es, aprende a vivir con eso. Hay algunas cosas que se pueden modificar a través del tiempo, hay otras que no, pero obviamente el molde perfecto nunca va a aparecer.
No,
entonces,
y además que tú no eres perfecta, cuerpo de yuca.
¿Tampoco? Siempre y cuando ustedes no me conozcan.
Miren, la personalidad no es estable. La personalidad de la gente se va alterando por los acontecimientos, la parte geográfica, las relaciones, lo que hace esa persona, cuánto se cuida, cómo se cultiva o no. Entonces, la persona que tú conociste, amiga, a los 20 años, puede que tenga rasgos muy distintos a los 40, claro, porque la vida va moldeando la forma de comportarnos, los rasgos que nos caracterizan. Eso no es estable toda la vida. Por lo tanto, tenemos que asumir que al emparejarnos estamos yéndonos, entre comillas, a un riesgo de ver en unos años a una persona con algunas modificaciones. ¿Qué es lo ideal? Que sean modificaciones a mejor. Pero si no son a mejor y mi pareja cayó en un problema, en una crisis. Yo debo ayudar, yo colaboro, yo me involucro. Si tú te dejas ayudar, si tú te dejas colaborar, y si no, ya yo decido luego qué hacer. Pero estamos tan equivocados respecto a que la persona que me acompañe como pareja tiene que cumplirme a mí todos los criterios que a mí me dé la gana de ponerle.
Exacto.
Eso es injusto. Ay, de... y eso es cruel para con la naturaleza humana.
Hay de una pregunta. Tú has dicho que es súper importante no volcar en la pareja todas nuestras heridas, digamos, de la infancia. Pero ¿qué pasa? Porque normalmente vamos como pollo sin cabeza sin saber cuáles son las heridas de mi infancia. Entonces, de una manera inconsciente, sí o sí, voy a estar ahí proyectando en la pareja lo que a mí me falta. Entonces, ¿qué, en qué cosas tengo que fijarme para poner en consciencia eso que me pasa?
Excelente pregunta. Mira, yo creo que es importante que antes de comprometernos en matrimonio, notemos las áreas de nuestra vida que están disfuncionando o que no están haciendo lo que deben hacer. Mi vida adulta, ¿cómo yo soy a nivel operativo? Yo tengo responsabilidad, yo sé resolver un problema en una oficina, yo puedo ir a un banco a hablar de una situación con mi tarjeta, yo puedo tener un discurso para manejar alguna situación. Eso es importante. ¿Cómo está mi relación con mis padres? Ese es un punto también trascendental. ¿Cómo ando yo con la comunicación con mamá, con papá? ¿Qué heridas aún están abiertas? ¿Qué me duele de ellos? ¿Qué yo aún tengo rencor? ¿Qué rechazo de mis padres y su forma de crianza? Si yo tengo heridas abiertas con mis padres, puede que sea... Emma, es muy probable que yo disfuncione en mi relación. Wow. Tal vez no al principio, porque al principio, recuerden, todo es maravilloso. Claro. Pero luego, cuando tenga mis propios hijos, por ejemplo, si el maternaje de mi mamá fue malo para conmigo, puede que yo con mis hijos también lo ejerza así, uh-huh. porque es lo que yo conozco. ¿Qué otra cosa, Begoña? Podemos también notar que no andamos bien, como por ejemplo el manejo financiero. Tener una familia, una pareja implica una organización, tener una estructura, unas priorizaciones.
La principal
y si yo lo manejo mal, en la vida de pareja va a ser peor, posiblemente. Otro punto importante, yo estoy acostumbrado a una promiscuidad sexual y la vida en pareja me pide una lealtad. ¿Estoy preparado para esa lealtad? Señores, cuelen su café claro. Yo creo que mucha gente se lanza a la bonitura del matrimonio, a la boda, a la foto, qué chulo, y no piensan en lo que les espera después. Recuerden que después del arroz blanco siempre hay un concón, que es duro. Sí. Y ahí es que la gente se pierde, no lo sopesan. Entonces, claro. Son algunos de los tópicos importantes a tomar en cuenta.
Ir a terapia antes de entrar en pareja, consejazo.
No. Punto final, ir a terapia, efectivamente. Y como tal, he tenido novios en terapia que, créanme, salen unas cosas a relucir y así trabajamos y procuramos que cuando lleguen al matrimonio las tengan resueltas. Es muy bonito ver ese interés en pulirse en el noviazgo para entrar al matrimonio ya con más orden psicológico.
Que lo que estaba diciendo, que el que es promiscuo no puede pretender ser de que fiel de un día para otro.
No.
Mira, volviendo un poco al tema de lo que es entender las etapas de evolución de tu pareja a lo largo de la relación, yo quería poner un ejemplo. Por ejemplo, mira, si Fari conoció a Ñonguito, y Ñonguito, un hombre alegre, guau, y entonces es ilógico que Fari dentro de un año, porque eso está ley de Gil, dentro de un año se moleste porque Ñonguito se quede dormido en una silla.
Como si nada.
No, pues ya es su edad.
La vejez va atrapando al hombre.
Exacto, Fari tiene que saber que se casó con Ñonguito, ya un hombre hecho y derecho, ¿verdad que sí? Hay que reconocer esa evolución, hay que identificar, eso es un punto importante, Katherine, la edad de mi pareja, en qué etapa evolutiva está cognitivamente, intereses, tipo de amigos, tipo de recreación, todo eso hay que pensarlo. Sí. Tú no puedes emparejarte, por ejemplo, una gente madura con un jovencito, pensando que el jovencito se va a acoplar a tu vida de gente madura, no, así porque sí. O viceversa.
Y al revés, claro.
Aterricen, señor. No piensen con la entrepierna, piensen con el cerebro. ¿Cómo? Sean sensatos y racionales y no se queden en la chulería de la pasión. Piensen en la parte, hay que aterrizar esta relación. ¿Esto funcionará? ¿Esto tiene una proyección de que esto puede terminar bien?
Claro. Es así.
Exactamente.
Hay que hacerlo.
Es así. O sea que lo que yo entiendo de este tema de la pareja ideal.
La pareja que uno se merece,
eso se va construyendo a medida que uno va desarrollando el noviazgo. No es que, porque sí. Si yo me pongo a buscarle, ok, mira, yo quiero una que tenga este prototipo.
No, no lo va a encontrar.
Yo quiero el cuerpo de Daniel con la cabeza de Begoña.
Lo primero es que tú
el narizón de Katherine. No, yo te iba a agradecer, en verdad.
Ciertamente.
Entonces, si yo busco eso en una mujer, bueno, una mujer bonita, una mujer apuesta, una mujer inteligente, una mujer productiva, pero la tipa cuando viene a ver bipolar, con alguna cruz no tiene que cargar. Eso es lo que entiendo, ¿verdad?
Eso es así. Siempre habrá un detalle, un elemento que no te agrade, que te haga sentir inquieto, incómodo. Es que, señores, no es posible encontrar en este mundo a alguien que se acople a la perfección, porque nadie es perfecto. Yo tampoco lo soy. Pero yo creo que lo más valioso al tener pareja es validar los puntos que sí me hacen bien. Yo puedo cotejar, bueno, me gusta esto, hacemos equipo en aquello, es espectacular y tiene lo que yo no tengo en este terreno y me complementa en este otro. Antes de estar enfocado en qué le falta o qué a mí no me agrada, déjame enfocarme en lo que sí funciona y cuán valioso para mí es eso que le funciona. Porque quizá lo que no funciona es un detallito que yo lo puedo dejar pasar sin mayores problemas. No me hace daño, no me altera la vida, no me complica. Entonces vamos a ser un poco más justos, sensatos y enfocarnos en, antes que buscar defectos y errores, buscar desde el merecimiento propio. El amor propio que yo me tenga va a determinar a quién yo elija para que esté conmigo. Porque desde ese amor y esa dignidad que yo me tengo, no voy a meterme con un Juan de los Palotes, sino con una gente que me represente moral, en los valores, en el estilo de vida, que me apoye. Eso es realmente lo importante al buscar pareja.
Y hay personas, Aide, también, que se van al otro extremo, que nadie nunca es suficiente para ellos. Entonces,
ay, mi amor, el ego.
Entonces, tú ves mujeres muy autosuficientes, muy independientes, y hombres también, que nunca encuentran, según ellos, una persona que los merezca o que ellos se merezcan. O sea, también está ese otro extremo que imagino que no es tan bueno.
Penosamente, así hay muchas personas hacen eso y creen que no hay nadie en el mundo que pueda cumplir con todos sus objetivos. No. Pero ¿sabes qué? Quedan solos.
Exacto.
Porque con ese ego allá arriba o con esos rasgos narcisistas, entonces, ¿quién se va a permitir vivir contigo si tú lo que estás es criticándome constantemente? Miren, hay muchas parejas que viven así, con el compañero o compañera que solo critica, humilla, desvaloriza, porque le hace sentir, tú no eres nunca suficiente para lo que yo sí soy y lo que yo represento.
Sí.
Ahora, esa misma gente se clava el cuchillo, porque entonces, si no es suficiente, si no te hace equipo, ¿por qué estás con esa persona? Ajá. ¿Por qué no la dejas?
Exacto.
Captan. Exacto. Contraproducente. Y así hay muchísima gente distorsionada en su vida de pareja.
Bueno, una recomendación final sobre este tema, querida Aide.
Elegir bien. En ese momento de euforia que tú conoces a alguien, que te pone loco, que las hormonas se te revoltean, no decidas nada contundente ni a largo plazo. Bájenle 2 a la pasión y súbanle 5 al razonamiento y a la lógica. Tener pareja es un tema muy serio. Es más, es un tema de vida o muerte. Porque una pareja te puede permitir florecer o te puede quebrar y arruinar en todo sentido. Necesitas tener pareja sentido común activado, mucha madurez y sobre todo mucho amor propio y merecimiento para poder elegir correctamente. Eso básicamente para terminar. Así un abrazo es. A ustedes. Y anunciarles que tengo evento varios.
Ay, sí.
Mujer, madre, mujer y fabulosa. Conferencia online 30 de mayo. Tenemos en Amor a 2, junto con Mario Minaya, el colega famoso Mario Minaya, espectacular.
Chulo.
Estaremos en Santiago el 21 de junio en el Gran Teatro del Cibao y el 29 de junio en Puerto Plata, Hotel Gran Ventana. Y anunciamos por primicia en El Gusto de las 12 que el 30 de julio estaremos en Santo Domingo en el Comedy Club. O sea que tendremos un ciclo de conferencias bellísimo. Con Mario Minaya y una servidora en Amor a 2. Está toda la información en mis redes sociales.
Qué chulo.
Un palo. Bueno, ahí está el número de la Psicosecre.
Claro, ahí está la Psicosecre para responder cualquier pregunta. 809-777-5233.
Gracias a la licenciada Aide Domínguez, quien es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. Nos vamos a la pausa, pero quiero recomendarles a ustedes dominicanos que están en Estados Unidos y quieren disfrutar del contenido de calidad 100% criollo, tenemos para ti Dominican Networks. Es el primer servicio de televisión, radio y eventos dominicanos en una plataforma digital. Puedes descargarlo a través de Android, iPhone, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Android TV. Dominican Networks, tus programas dominicanos favoritos en una sola aplicación. Luego.
Pues amigos, estamos ahora mismo en vivo en nuestra cuenta de TikTok. Entra y utiliza los audios de todas nuestras ocurrencias. Únete a esta comunidad tan linda. Ya somos pues un montón de personas, así que síguenos en @elgustodelas12 en TikTok.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
A ritmo de buena música, de un gran amigo, un tremendo cantautor, vamos a recibir y darle inicio a esta entrevista a nuestro querido amigo Cristian Berroa.
Amigo de este programa, amigo de esta casa, sí. Y amigo mío personal.
Oh.
Claro. Que
somos hermanos de gimnasio y todo.
De gimnasio y hemos librado grandes batallas.
Claro.
A nivel etílico.
Ah.
O sea, bueno. Que a veces uno se encuentra en algunos puntos de la ciudad capital. Hemos coincidido. Porque
válido.
Para nadie es un secreto que Cristian es uno de los cantantes más activos que tenemos en nuestra
República.
Con un itinerario siempre lleno. Cristian siempre tiene. Tú le preguntas a Cristian, ¿dónde tú estás hoy? Bueno, estoy hoy en tal sitio, mañana en tal. Él está más lleno que el torito siempre.
Pero no, Cristian, te lleves de lo que él acaba de decir, que eso es para pedirte que cante que él tiene un cumpleaños.
Sí.
De hecho, él cantó un cumpleaños mío.
Claro.
Y luego
es que yo conozco a mi viejo.
Y luego en una bohemiada que hicimos en el mismo golpe también, él me dijo, te debo un par de canciones que nos vamos a poner al día.
Bueno.
Y aquí te tenemos bienvenido, bueno. Cristian, qué placer.
Gracias.
Eso que estábamos escuchando es el tema que estás promocionando tú y yo, ¿cierto?
Sí, es una bachata mezclada con géneros del pop y un poquito de trap.
Qué linda está.
Excelente.
Estoy tratando de dar una opción diferente y fresca para que las personas puedan tener otra cosa que escuchar.
Uh-huh.
Claro. Decirlo de forma más fácil.
¿Esa es de tu autoría?
Sí, son de mi autoría. Son 8 canciones.
Okay.
Mi producción es llamada Soy y vamos a tener un video por canción mensual.
Ah, pero qué bien.
Ya a final, el último viernes de este mes, lanzamos, por ejemplo, la próxima canción.
¿Pero ya están todos producidos o van haciéndolo así, como dicen?
No, están todos producidos. Letra y composición mía, arreglos de Welly Alceque y los videos.
Los videos,
son
me refiero.
De Jan Guerra.
Ahí va. Cuidado,
y se nota el material audiovisual que marcó el inicio de esta entrevista. Que hay un concepto cinematográfico bastante avanzado,
sí.
Porque se ve
que de Guerra Film hay una calidad en el video y sobre todo en las imágenes que estuvimos viendo. Hay un dinero invertido ahí.
Se puede humildemente.
Bueno, yo tengo que decirle que yo estaba chismeando el Instagram de Cristian.
Mi hermano.
Y está más lleno que el torito. ¿Sí, hombre?
Pues yo te lo dije antes del inicio de la entrevista.
Sí, no, no corro.
Siempre, tengo unas cuantas actividades.
Siempre tiene actividades porque. Sí. El repertorio de Cristian gusta mucho.
Y no se limita a que sea baladas, no, el tipo también canta salsa.
Salsa de todo, de todo.
De todo. Hacemos todos los géneros porque, primero, la diferencia es que nosotros o yo, en este caso, bueno, estoy hablando en tercera persona por el grupo, pero todo el equipo es de personas que han estudiado la música. Entonces, para nosotros tiende a ser un poquito más fácil porque tenemos el conocimiento propio para poder hacerlo. Y por decirlo de una forma más simple, no estamos improvisando en ese sentido, sino que si vamos a hacer una bachata, buscamos los elementos adecuados para hacerlo. Si vamos a hacer un merengue, buscamos los elementos adecuados y así sucesivamente. Porque yo siempre entiendo que hay que entregarle calidad a la gente.
Uh-huh.
Y a veces no es cantidad, sino calidad. O sea, yo tengo un nicho de personas, un grupo de fans que le gusta la calidad sobre todo y que paga lo que sea por calidad. Entonces, básicamente, yo le estoy dando a ellos y ahora con esta producción estoy dándome a conocer de manera más amplia a la mayoría para que también tengan una opción. Porque tú puedes andar en un carro escuchando música más movida, pero llegó un momento en un taponcito que tú quieres escuchar una baladita, una cochita de tú.
Eso hasta te cambia el mood, o sea, te cambia el mood en el que estás, te relaja y ya te como que te ponen otro ánimo, otro ambiente. O sea, que
tú sabes que me llama la atención que este disco que ya estás trabajando, Tú y Yo es el primer sencillo del disco Soy, pero me llama la atención que este disco va a contar diferentes etapas de tu vida.
Uh-huh.
O sea, te vas a desnudar personalmente vas a desnudar tu alma.
No, porque él no está en Alemania.
Ante el público.
Exacto.
Tu alma.
Influencia por
en
Begoña.
Alemania solo es el topless.
Lo sé, Begoña, lo sé. Una rutinita.
Ay, qué gracia.
Sí, en este caso voy a hacer
muchas historias que me pasaron a mí. Y la más dolorosa, voy a decir que fue de un amigo de un amigo.
Ah, ¡ey, cuidado!
Claro. De un amigo mío.
Sí, claro que sí.
Mira, tenemos aquí en las notas que iniciaste tu carrera como solista en el 2012. Queremos saber qué ha pasado en todo este tiempo, cómo ha sido tu evolución, cómo has visto la evolución en la música y que nos cuentes un poquito.
Bueno, básicamente ha sido una carrera de aprendizaje. Uh-huh. He estado en muchos programas, en muchos realities, incluso compartimos en uno, pero sé que no te acuerdas porque yo he cambiado mucho.
No, está más buen mozo ahora.
Yo te estoy viendo hace rato y sé que te conozco de un sitio, pero
no. Tú y yo estuvimos juntos en una estrella para el festival.
¿Qué?
En una estrella para el presidente.
Tú participaste como cantante. Exacto. Claro.
Y ella como bebedora.
Ahora te recordó.
Yo era de las presentadoras. Qué bien.
Entonces, lo que ha pasado, y yo lo entiendo, como uno va evolucionando y uno en ese tiempo era bien rookie, es fácil que una persona se le vaya. Novato.
Novato.
Exacto. Básicamente es normal que una cara se te zafe. Es lógico.
Exacto, sí.
Pero ya volviendo a la pregunta que me hiciste, sí, he ido creciendo, aprendiendo, educándome y más que todo he ido formando mi identidad musical.
Qué bueno.
Que eso es lo que hace que al final tú tengas un fans, porque el cuando tú tienes ya identidad, la gente dice, yo quiero escuchar esto, esto, esto y esto. ¿Quién me lo puede dar?
Cristian. Fulano.
Entonces, exacto, es básicamente
y
por ahí.
Cristian, hablando de fans, he estado yo también mirando tu Instagram y veo que tienes algunos fans como que te hablan como en encriptado. Porque veo que tienes aquí uno que te escribe lo ñl. Y digo, ¿qué es eso?
Él sabe, él debe saber de
eso. Sea, claro, por eso que te escriben como otro que pone NKL.
Son códigos
entre vosotros.
Ellos entenderán.
No, en particular eso, ese fan en particular es un niño que tiene una condición.
Ah, vale.
Entonces, wow, Begoña. Tiende a tener.
No, yo decía, yo no entendía.
No, wow, está bien, pues es válida la pregunta.
Perdona, yo quería satisfacer, claro.
No es válida la pregunta.
Pero es un joven que tiene una condición especial y no tiene esa habilidad. Entonces, yo sé que cuando él me escribe, que es como un hola, es como un...
¿Como un saludo?
Voy mañana, cosas así.
Pero cuando ves, era encriptado. Yo lo sabía, exacto. Digo, aquí hay algo.
Cuando él va, él me escribe. Y ya yo sé que él ya le ha dicho a su familia que lo lleve a verme.
Qué lindo. Buenísimo. No, qué
bonito. Dentro de tu carrera, tienes una serie de repertorios en homenaje a artistas. ¿Qué artista te falta? De ese artista que tú dices, oye, estoy trabajando, ya yo sé que tú tienes Marc Anthony, tienes Luis Miguel, tienes...
Anthony Río.
Sí. Tiene Anthony Río. ¿Cuál es que tú dices que te falta?
Bueno.
Que quiere montarlo porque es el que viene.
Hay muchos que yo quisiera montar, pero es porque me gustan a mí. Uh-huh. Pero por un tema de negocio musical, yo no lo hago normalmente porque obviamente eso me choca. Porque tú puedes hacer un concierto de Eros Ramazzotti, un tributo que me encanta,
lo tributo,
pero posiblemente no va a ir nadie a ver
aquí
a
la pegó.
Exacto. Entonces entiendo que ya dentro de lo que me falta, yo diría que ahora mismo yo estoy haciendo una pausa de ese certamen. O sea, creo que estoy bien con ese tipo porque voy ahora a enrutarme más en el tema de trabajar mi carrera, tú sabes, porque la estrategia era darme a conocer, que la gente viera el potencial musical y vocal que yo podría hacer, que yo tenía y podía ejecutar. Entonces ya ahora lo que estoy haciendo es transformando, haciendo esa transición de que la gente tal vez no vaya a verme porque hago canciones sino por mis propios temas.
Propio tema. Está bien trabajado. De verdad que desde el primer día que tuve la oportunidad de conocerte fue en Casa Mencía, en el tributo a Luis Miguel.
En 1800.
Desde ese momento me quedé enganchado con tu talento y he visto el desarrollo y cómo has manejado tu carrera. Y obviamente los frutos se ven con este lanzamiento ya solo, ¿verdad? Tirándote como solista con tu propio disco titulado Soy. Más o menos, ¿en qué tiempo ya tenemos el disco completo en la mano?
La idea es darle a la gente ese refresh mensual. Entiendo que hasta noviembre se puede dar. Estoy muy feliz porque por lo menos ya conseguimos las 130 mil visitas en el primer video.
Qué chulo.
Entonces, eso te quiere decir que la gente le está gustando este nuevo trabajo o esta nueva imagen de Cristian de cara a trabajar su propio proyecto. Entonces,
¿y tu música está en las plataformas digitales? El video está en YouTube.
El video está en YouTube y en todas las demás plataformas digitales está el primer sencillo. Ya el último viernes de este mes sale el próximo sencillo que se llama ¿Cómo? Y también con su video.
¿Y qué género es? ¿Se puede decir?
Pop rock.
Ajá, pop rock. Ay, qué chulo.
Yo me muevo en esta producción, yo me muevo entre bachata, bachata rosa, balada y pop rock. Ese es la línea.
Okay. Todos sabemos que es difícil conseguir en este tiempo una casa disquera que respalde el artista dominicano, por decirlo de algún modo. En el caso tuyo, yo sé que tú estás haciendo tu esfuerzo, pero ¿hay alguna negociación, algún acercamiento con alguna casa disquera que esté interesada en tu trabajo?
Claro que no.
Yo, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? A Costilla Record, esto no tiene madre.
Mira lo que sucede. Yo vi un ejemplo de Eugenio Derbez y lo tomé para mí. Muchas veces, cuando uno va a los sitios, uno va entregando una maqueta, una idea.
Sí, claro.
Y la gente normalmente te rechaza por el mero hecho de que es algo que está solo en tu cabeza.
Sí, claro.
Entonces él dijo: yo voy a llevar el proyecto hecho. Y ya luego ellos se van a interesar. Y ya de ahí en adelante, Eugenio Derbez es el que todos sabemos.
Entonces, una estrella.
A partir de ahí yo dije, bueno, yo voy a hacer mi esfuerzo. Voy a trabajar con algo que sea imbatible a la hora de yo mostrárselo a una casa disquera, patrocinador y demás. Para justamente eso, miren, esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo quiero hacer. Entonces ya cuando se ve la calidad y se ve el trabajo refinado, obviamente eso va a pasar. Claro, solamente tengo unas 2 o 3 semanas de lanzar el primer sencillo. Y como te digo, de forma orgánica y sin pagar, ya está en emisoras, en canal de YouTube está dando una buena respuesta.
Sí.
Está sonando en todas las plataformas digitales y todo el mundo lo está viendo. Entonces, llega un momento que, como es, gracias al Señor, tan bueno el trabajo, ellos mismos lo ponen. Porque le gusta.
Sí, claro,
porque
claro.
Es algo diferente. No es un video con una gente dando vueltas y en un barrio y esto, sino que tomamos una forma de hacer algo artístico, dinámico y fresco.
Excelente.
Veo que mañana 11 de mayo, veo en tu Instagram, vas a estar en la Marinita RD en un tributo a la salsa.
Exacto.
Eso va a estar bueno.
Explícame eso. Hay una banda que te va a respaldar.
O sea, aquí dice, comenta que salsero no se puede quedar. O sea, que ahí se va a bailar y escuchar salsa. En la voz de Cristian.
Vamos a hacer muchos cantantes: Marc Anthony, Frankie Ruiz. Se va a hacer también una fan enamorada. Exacto.
Etcétera.
O sea, vamos a tener.
Voy a subir a cantarla contigo.
Y hoy, en Manolos, yo tengo un tributo a Montaner y a Franco De Vita.
Ay, pero
duro.
¿Dónde es eso?
Eso Manolo está detrás del Hotel Jaragua.
Avenida Independencia, exactamente detrás del Hotel Jaragua. Ahí no hay un día.
Yo sé.
Ahí no hay un día que yo llegue. Con los sentidos.
Tú siempre has llegado.
Yo le llego a los muchachos allá 3:30, 4 de la mañana, 5 de la mañana.
Sabroso. Tiene
un chicharroncito de pollo, me le duele el
mismo.
Yo fui una vez. Muy bueno. Por allá, muy bueno el ambiente.
Ay, yo quiero. Ay, yo quiero. Vamos para allá, Catherine.
Vamos, mano.
Vayan.
Sí, allá nos vemos.
Bueno, entonces eso va a ser hoy en Manolo, mañana en la Marinita.
La Marinita y el domingo descansar. Claro.
Sí, hay que descansar.
Eso te iba a preguntar, porque yo, como vivo en la calle, me topo contigo por lo general 2 o 3 veces a la semana. ¿Qué día tú no tienes concierto?
Honestamente, el único día que yo no toco es lunes, normalmente, porque de las actividades más. Los privados que no se suben a una agenda, obviamente, algunos temas de cuidado, ¿no?
Sí, no, claro.
Entonces, a veces me toca irme a una finca, domingo, y ya vengo el lunes. Quedo, duermo allá y todo. Entonces, básicamente, el único día que yo tengo libre es el lunes.
Natural.
El
lunes.
Porque pasa, yo empiezo a tocar desde el martes o miércoles a partir de las solicitudes privadas. y las públicas son como de jueves en adelante.
Y ya para terminar, una consulta personal. Si alguien te contrata, si yo te contrato, ¿tú llevas tu equipo o es solamente tú a capela, tocas algún instrumento?
¿Cómo capela?
¿Cómo? No, no, porque no sé.
No, yo entiendo la pregunta.
¿Tú llevas una orquesta? O sea, sí, o dependiendo exacto. la necesidad del cliente.
O con la guitarra que tengan
ellos. Somos como los productos de telecomunicaciones. Nos ajustamos a tu presupuesto.
Exactamente. Okay. Eso es lo normal en este tiempo.
Nosotros tenemos, o sea, yo tengo una banda máximo de 12 músicos okay. a una banda de 3 músicos y nos adecuamos a lo que tú solicites.
Exactamente.
Obviamente llevamos todo lo que tú necesitas, solamente es llamarme, nosotros vamos una hora, instalamos y yo llego.
Mi amor, así, anotado.
Bueno, vamos a invitar, al país a escuchar este tema que se titula Tú y Yo de Cristian Berroa. Está en todas las plataformas digitales. Usted puede buscar esa canción que está bastante bonita. Tus redes sociales, hermano.
En Instagram, @ Cristian Berroa. Ya para YouTube, Cristian Berroa Music. Y nos pueden seguir ahí y verlo todo.
Ahí estaré.
Ok. Mira, me están pidiendo que cante un pedacito.
Sí,
man.
Porque ¿cómo te va a dejar ahí sin que cante un pedacito?
De lo que se va a vivir hoy.
Hemos carado que claro.
Una de Montanera ahí, ¿no?
Con esa petición de Katherine, cualquiera canta.
O de Franco
¿cómo
de
te vas a ir? Porque le salió un Venezuela abajo.
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
te vas a ir? Vale.
Esos acentos con... Le dan a uno como que lo noquea.
Claro. Un abre boca de Montaner.
Puedo ser...
Un hombre normal.
Sé que nada pasará si mañana no me ves. Y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza.
Bueno, gracias, mi hermano Cristian.
Y tú, si te perdiste este programa, no hay problema porque estamos en las plataformas digitales Apple Podcast y Spotify. En esta última estamos con audio y video y es muy fácil. Solo tienes que poner el gusto de las 12 y listo.
Bueno, nos vamos a la pausa. Regreso mucho más del gusto de las 12, así que no te muevas.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Bueno, a ritmo de buen merengue, como estamos hoy viernes, queremos felicitar a nuestra querida doctora Oemil Rodríguez, que está de cumpleaños hoy.
Estamos celebrando desde el lunes, desde el lunes.
Sí, sí, bueno.
Una semana de celebración.
Hoy es tu cumpleaños. Vamos a celebrar.
Introduce el tema
de alegría.
Hay que disfrutar
un cumpleaños.
Más o menos.
Una vez al año.
Ay, Dios.
Pero desafinado y desabrido.
Fernando, ve.
Si tú quieres, busca el tema. Pues,
Fernando,
para que no ayude.
Fernando, ve regando currículum que te dañaron. Hicieron. Bueno, felicidades a la doctora Oemil Rodríguez. Nos gustaría compartir con ustedes este viernes, ya que el viernes la gente se pone en ese mood de rumba, de salidera, de cumplir compromisos nocturnos. Sí. Y por lo general todo coincide en la música, en la buena música. ¿Qué canción tú escuchas que tiene que pararte a bailar obligado?
Ay, sí. Wow, te tengo buena una. La cubana.
Sí.
Baila como buena la cubana.
Y te tengo una.
Baila como buena.
Rompe cintura de los Rosario para
también.
Mí.
También.
Hey, ¿Cómo fue? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo fue?
¿Qué canción tú escuchas que obligatoriamente te tiene que parar a bailar?
Tiene que ser merengue o cualquier género.
No, canción.
Sí. El baile del pollito de Freddy Geraldo.
Oye, ahora.
El baile del pollo.
El pollo.
Pero venga acá, hermano. ¿Qué le gusta lo que usted dijo? Rompe cintura. A mí me gusta el baile del pollito. Pollito. Dame el pollito.
Le gusta. Aunque sea
piquito.
Le gusta la música mala. Hello.
Buenas tardes.
Hello.
Hello.
Hola, Sora.
Pero mi querida Sora.
¿Cómo están?
Todo bien.
Qué tema más chulo. Qué bueno, amores. Me encantó el tema. Yo tengo varias.
Dale.
¿Cuál?
Tengo caramelo de los Rosarios.
Ay, sí.
Caramelo.
La faldita de la Cocobana.
La consumo, sigue.
Ay, sí, la consumo.
Oye, la coquillita y está la otra, no me acuerdo cuál es el nombre. Ay, mi madre, la coquillita y la otra, no me acuerdo.
El farolito.
Bueno, el farolito. Yo no es que puedo bailar mucho, que digamos, pero yo hago un intento. Cuando me canso, digo...
¿Tú no tiras tres juntos?
Digo... ¿Eh?
¿Tú no tiras tres juntos? ¿Tres merengues juntos?
Sí. No, no es por eso. Es que recuerda que yo tengo una lesión en la cadera que tengo que llevarme suave.
Ah, claro.
Si es por mí, yo lo bailo... Si es por mí, yo lo bailo uno detrás del otro, no importa.
Yo hasta cinco, sí. Sora, hasta cinco.
Sí. ¿Y no eran, cuántos son, Sora? Sí, sí. ¿El segmento?
Pues nada, Sora, hablamos ahorita. Dime, Harold.
Mira, yo sé que todos los noventeros que estamos aquí tienen esta y baile y se sabe la coreografía. Rica Arena, te fuiste, no importó nada. Y esa.
Ese es buenísimo, buenísimo.
Te tengo una también.
Dame un segundito. Vamos a invitar a los gustosos a subirse a esta dinámica marcando el 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. ¿Qué canción tú te tienes que bailar a bailar obligatoriamente cuando la escuchas? Hello.
Ella dice que en mis sueños.
Este bonito también, este bonito.
Sé que bailarlo obligado.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Una que yo, donde quiera que la oigo, tengo que pararme a bailar. La de José Fonseca, que levante la mano, que no llegó por amor. Uno levanta la mano como que uno no ha llorado, porque uno lo interpreta mal. Es que levanta la mano el que no lloró y todo el mundo lo levanta. Yo
estoy
llorando,
¿eh?
No.
Muy bien, también, Fellito, la almohada de los potros.
Ay, sí.
Tremenda adaptación. Hay una canción de Eddie Herrera que se titula El Idiota, que yo donde quieras que la escuche.
¿Qué te define?
Me define y no sé, y ojalá.
¿Cuál es?
Que sé que te marchaste sin saber, sin explicar,
ay,
sin
sí,
comprender.
Es verdad, es verdad.
Ah, sí, claro, muy lindo.
Hay una de los Rosarios que dice. Qué buena está la fiesta. Y la gente quiere fiesta hasta la maleca. Qué buena, qué buena. Es que tú dijiste que.
El rompe cintura, ¿no es eso?
Rompe cintura.
No sé.
Esa fiesta tensa.
Ave María, esa. Cuando se
por fin Begoña, dijo.
Por fin Begoña.
Pero más o menos, esa canción de David Bisbal, Ave María, ¿cómo se baila?
Exacto.
No.
Así, así.
No, pero tiene ritmo, tiene ritmo.
Mira, hay una que yo no puedo dejar bailar desde que la escucho.
¿Cuál?
Yo voy a darle guata, uva, guata.
Yo la guata, guata.
Por ejemplo, hay una canción también que, como dijo Harold ahorita, a los noventosos nos hace pararnos y bailar obligatoriamente, que es la canción a voz de Mayi One, Another Night.
Ah, claro.
De Proyecto 1.
Claro, y se bailaba a la hora que cerraba la discoteca. Y después de eso venía una de José José que había que recoger. Sí. Y como quiera uno la bailaba.
Sí, ajá. Mira, esa Another Night, tanto para bailar como para besar, sí, es bastante buena.
¿Cómo para besar?
Y más si tú le vas a robar el primer beso, esa canción te ayuda y marca, y ay, marca, y marca la noche. Sí.
Cuando tú oías Carraquillo que decía, ¿qué hora es?
Ajá, ay, Pavel, ¿qué clan, hora es?
Y que marca la noche.
Clan, 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 clan,
mira,
clan,
baby, clan, one more time. No, eso no es para bailarlo, Begoña, eso no es para bailarlo.
Sí,
¿cómo que no? Claro que se baila.
Sí, todo ese es su estilo.
No solo reggaetón, la vida.
Entiende, la que se
hay más que perreo.
Reggaetón, yo no he dicho nada más reggaetón.
La que voy a decir.
Grillo.
Te dije ayer un poquito. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim.
Tengo un tín.
Ey, esa es la bachata.
¿Cómo se llama?
Laborar.
Esa. Ese es bueno. Esa automáticamente. Viste que no es reggaetón nada más, nada más.
Es verdad.
Reggaetón, marico.
Es verdad.
Ay, perdón.
A mí lo que me llama la atención es la de Harold, el baile del pollito. Yo pensé que el baile.
No, pero.
Sí, loco, mira, no. Y todavía, yo tengo el recuerdo que yo tengo fue. Cuando se hacían estas fiestas, Carraquillo, que eran de todas las promociones que la vendía el amigo de nosotros, yo te mandé el otro día.
Sí, sí, sí.
Que era, ¿tú trabajabas en eso también?
Sí, yo trabajaba en eso.
Y se hacía en la Guácara Taína. Yo recuerdo que era una fiesta, Freddy Geraldo, Quinito Méndez, la Rocabanda, Freddy Geraldo, la Rocabanda, y otro, no me acuerdo, otro desafinado ahí. Y el coro era bailar el pollito y era el concurso hecho por ustedes.
Ahí era que estaban los cuartos.
Una.
Suéltala.
Si huele a caña.
tabaco y vea.
Pero esa hay que saberla bailar. Esa hay que saberla bailar.
Tu fiesta más popular. Ey, salsa. Muy de la buena.
Mira, y hay unas canciones también que independientemente de que obligatoriamente te mandan a pararte a bailar, tú la bailas como, pero como para dejar como un momento marcado.
Exacto.
Ya sea, si tú la estás pretendiendo, tú quizás no le vas a volar arriba, pero en un apretoncito y un en el oído.
Te tengo una así.
¿Cuál es?
Te tengo una de la familia André.
Como el trigueño, tu pa, pa.
En mi corazón también en un mosaico.
Ay, y tu boca rico. Candente. Así te quiero, mujer. Hay un ojo negro.
Va candente, Ramón.
Ey, pero mira, es una canción.
Déjame apagarlo, déjame apagarlo. ¿Qué fecha es hoy?
Ey, hoy estamos a 10. Mira, hay una canción.
No.
Hay una canción buena.
¿Cuál?
Hay una canción buena del Canario, una salsa que dice: que paren el reloj. Que suban esa música, que bajen esa luz, que quiero bailar contigo.
Hello.
Búscame una fría. ¿Saben de música?
Hello.
Hey. Yo tengo que bailar con Ñonguito.
Para que
mira, hay una canción cuando yo manillaba que yo siempre la ponía para que la gente, para encender la fiesta, a Will Subay, que la esposa me cantante. Mm,
sí.
Y todos los gringos se paraban a bailar. Y otra, el sí. africano para el latino.
Ay, sí.
El africano. Algunas cumbias también y así.
En voz de Ruby Pérez, el que no se para a bailar. Tiene problema. El africano en voz de Ruby Pérez.
No, durísimo.
No, el mejor.
Una vez mía, todo el mundo se paraba a bailar. Esa llena. Otro, pica, oye, picamos mucho con el popurrí de Chica del Can. También muchísimo.
Ahí sí.
Todo el mundo se para.
Sí, es mira, verdad. Tú sabes una que para bailar en un mosaico también.
¿Cuál?
Un merenguito.
Con todo el respeto que se merece su trayectoria.
Puriquita catí, puriquita catá, puriquita catí, puriquita catá, para gatiquita catí, para gatiquita catá.
Con todo el respeto que se merece su trayectoria. Oye, no quiero tener problemas con ustedes, pero con todo el respeto que se merece su trayectoria,
ajá,
el Toño Rosario de los últimos 15 años a mí no me ha conectado.
Para Fernando el mejor, porque está quien tiene su gusto.
A mí me encanta, Toño.
¿Quién canta? Dale cintura, tanca, tanca, dale cintura.
Me suena. Es el conde del Guacharo en Venezuela.
Cintura, 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 cintura.
No lo he oído.
Bueno, una canción que esa fue la que yo utilicé como canción de boda. Se titula esa misma, Todo Me Gusta de Ti, de Jerry Legrand.
Un clásico de la música.
Ya yo le escucho el aquito.
Uno de los grandes merengues todos.
Ya yo le escucho el aquito.
Me gusta mirar tu papo, Proyecto 1. Toda esa gente me encanta.
Wow, increíble.
Todos.
El merenghouse.
Me encanta el merenghouse.
Mira, hay una que se mantiene con los tiempos y no importa el género y no importa. Música ligera de eso de estéreo. Cuando la ponen en la discoteca, todo el mundo brinca.
Ah, sí, verdad. La gente conecta con ese tipo.
Y salta.
Sí.
¿Sabes cuál es buena también?
Desátame, de Mónica Naranjo también.
Desátame.
Canta un ching.
Desátame.
Y esa
es
buena.
Sí. Exacto,
es
bueno.
Que es el principio.
Las de Raúl y Rosendo.
Es una palabra.
Sí.
Uno segura.
Sí. Te aseguro, amigo mío, que uno se cura.
¿Se cure?
Sí, señores, sí.
Yo de verdad que no entiendo. Esa carrera musical de Raúl y Rosendo no haya llegado más lejos de lo que.
Porque él no ha querido, porque él como él se mutió él mismo.
Hubo un problema, recuérdate.
Eso no, porque Fernando tuvo el mismo problema y le dio para allá.
Pero no
es muy
así.
Duro.
Y Ale Bueno le dio para allá y la bota igualita.
Y Ale Bueno, sí. Ale Bueno llegó casi a tocar fondo.
Sí.
Y se mantuvo siempre pegado. Raúl. Y su voz.
Así fue.
No hable de eso.
Bueno, pero es la verdad.
No, pero tampoco hay que decirlo.
No. Por la verdad, o sea,
es no, es cierto, tuvo problemas como muchos otros han tenido y él.
Y volvió, Luis Martí lo volvió a trabajar.
Sí, claro, tuvo un problemita de salud y por eso ha tenido una pequeña pausa.
Muy duro, muy duro.
Uno se cura. Te aseguro, amigo mío. Bueno. Es una segura. Sí, ay, sí.
Y te tengo una de Navidad. Presenta. Volvió Juanita.
Volvió Juanita. Oh, sí. Y dijo que no.
Cuando ese merengue arranca. Wow, y estamos en Navidad. Duro, uno duro. Tiene que moverse obligado.
Y sí, hablando de nombres, María de Ricky Martin.
Ay, sí. Ay, me encanta. Sí.
¿Cuál
así
es María?
Un pasito para adelante, María.
Muy bueno.
Señores, me voy a partir buenísimo. Con este comentario, pero cuando yo
no
escucho,
lo conoces, ¿eh?
Claro, escucho, buenísimo.
Oye,
una
locura.
Uno de los grandes éxitos mundiales.
Me voy a partir con este comentario, pero cuando yo escucho Descorazonado y Papelito de Ciudad de Ángeles, que déjame la pista.
No, pero sí, vea, que te partiste, carraco, tú
déjame la pista.
Tú eres un hombre, ya tú eres un hombre probado.
Mira, es que Carraquillo quería ser uno de Ciudad de Ángeles, claro. Y Harold quería ser uno de los de Rica Arena.
No.
Sí, quedaron frustrados ambos.
Sí, porque
cada sí, supiera que sí, pero el del pelito bueno que ahora vende vaina asado es de infancia
Wester.
Mía.
Wester, qué sé yo.
Señores, sí, Wester, Ricarena Wester, fue tan fuerte que a todos los que tenían los moños largos, los tiros decían, Ricarena, ven acá.
Sí, es verdad, sí, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Bueno, ya lo nos pusieron a coger lucha uno,
ya
man.
Ya lo wow. Sabe.
Castellano, qué bueno baila usted, mi
Duiros. Castellano, qué bueno baila usted.
Buenísimo.
Ñonguito, ¿cómo que se llama la de Henry García? Que es un merengue.
Te quiero, mi charén, te quiero. Te quiero, te quiero.
Ah, te quiero, te quiero, te quiero. Esa.
Orquesta Cuco Baloy a la voz del maestro Henry García. Ey, te quiero.
Te quiero, te quiero, Henry García.
Un clásico de todo.
¿Y la de Freddy Herrera?
La canta igualito ese tipo
increíble,
todavía.
Increíble, 60 años después.
Begoña tiró un sindicalista, un político, una vaina. ¿A quién?
Freddy Herrera.
Dios me de la grabó esa misma.
¿Qué es Freddy Herrera? ¿Qué hace?
Y que Freddy Herrera.
No es el que habla.
Herrera. Ese.
Lara Ira.
No, pero te digo a ti.
Buenísimo.
Fernando, busca ese tema para irnos a pausa. Busca ese tema.
Nunca esa. Otra. Tú no entras en su clase social. Aunque ella no te deje de amar.
Tú la has escuchado con el disco 20 años adolescente, invitado especial Oscar de León.
Sí.
No, no lo hemos escuchado.
Él la interpreta Oscar de León.
Oye,
con una fuerza.
Begoña nunca ha escuchado salsa. Tú le dices a Begoña que te diga cuatro salsas de las más pegadas.
Que yo no me las sepa, no es que yo no las haya escuchado. Que no las identifique, no es que no lo haya escuchado.
Ah, pues entonces si ni te la sabes ni la identifica, tú no sabes de salsa. Vamos
pero,
a continuar.
¿He dicho que yo sé de salsa?
No, ay, no, pues acaba de decir que sí, tú lo identificas.
He dicho sí, y ya.
Es todo.
¿Que sé de salsa? No.
Me voy a pausa, pues bastante interesante. Hay canciones sí. Que obligatoriamente.
Boloñesa al pesto.
Canciones que obligatoriamente tú le escuchas y te paras a bailar. Pero antes. Una mención.
Pero qué culpa tengo voto, yo si me ponen la música que me para bailar.
Voto la guagua, claro, voto la llaveta.
Señores, vayan a Instagram a seguirnos como @elgustodelas12. Allí le dan a compartir a todo lo que tenemos allí para todos ustedes. Síganos en Instagram, El Gusto de las 12.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Ahí está, complaciendo peticiones. Feliz, te quiero. El maestro Henry García.
Como el agua de un río que
tremendo, tremendo merengue.
Una de las 10, uno de los 10 mejores merengues de toda la historia que
claro se que sí.
Grabado en este país.
Bueno,
tengo otra.
Del maestro Ramón.
Preséntamela.
Estamos hablando de las canciones, de la música que no importa dónde estés, tú te tienes que parar a bailarla, ¿verdad, Caterina?
Que al momento claro de escucharla sí. Te mueven.
Y yo te apuesto que esta no pueden resistirse ninguna.
Wow.
En los años 1600.
Del mismo cuando Rolín. El tirano mandó. La calle de Cartagena. Pam, pam, pam. Aquella historia vivió.
Ok.
Pero tú estás peor que el cantante que subió correo ahorita.
Llegaban. No, pero ese sí yo lo agarro con esta silla. Ese canta porque yo. Sí. Eso no tiene madre.
Ven acá, aquí hay sitio donde se baila bueno.
Ajá.
Porque es bueno que la gente sepa que ya eso se ha ido perdiendo en lugar de tú ir a bailar.
Bueno.
Sí, se ha ido perdiendo, sí. Por ejemplo, antes tú decías, quiero salir a bailar, y cualquier discoteca tú te permitías.
No, había muchísimo.
Ahora nada más es bum bum y la.
Oye, ya está hablando como lo viejo.
Muebles, muchos muebles, muchas hookas, muchas.
Sí, sí. Pero sí, recomendaciones: sí. El yesé que no falla, el sartén en la zona colonial que no falla.
Ah, sí, vamos chiquitito.
Vamos un sartén.
Hasta la tambora.
Hasta la tambora, los jueves.
Mira qué bien.
Es otra canción que cuando suena. Esa que va.
Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora. Yo soy merenguero. Hasta la tambora. Lo mío no es nuevo.
Yo quiero saber quién fue que. A mí me gustaría que el maestro Amaury Aybar nos llame y nos diga de quién fue la idea de que los coros se hagan nasales.
Nasales, no, es que. No, eso viene desde cuando Johnny Pacheco, la Sonora Ponceña, de Cuba. Eso viene de Cuba.
Sí,
luego
pero
cruzó a Nueva York.
No corría nada.
Que no, los coros nasales.
Tú sabes las segundas voces que son bonitas y melódicas.
Hay de todo, Carrasquillo. Depende el cómo tú le quieras hacer la melodía a tu canción y el estilo.
Bueno, hay una canción que a mí me pone a bailar y es a la voz de mi hermano Pablito Martínez cuando estaba con el equipo de Johnny Fernández. Se titula Loco Loco, que de hecho quiero pedir excusa públicamente porque yo los otros días la canté en Hasta la Tambora y yo no sé cómo la gente no se fue. Y la canté entera y marqué. A mí lo que me gusta.
Exacto. Mira, una buena también. Y quien se tire esa canción completa es porque es un bailador de salsa. Sonido bestial.
Wow. 9 minutos.
No, 18 segundos.
Para mí, yo le di un concurso de salsa con esa canción.
¿Cómo? Esa es la mejor. Esa es la salsa.
En un hotel.
Mejor instrumentada. Para mí, la mejor salsa de todos los tiempos es Sonido Bestial.
Ay.
Una
salsa completa.
Es un arreglo extraordinario de piano.
Tiene piano,
timbal,
violines.
Violín, timbal, de todo. Una descarga, una salsa completa.
Descarga de música.
La salsa más completa para mí de todos los tiempos.
Es lo que te digo, Ñongo. 9 minutos 53 segundos.
Yo lo oigo en el gimnasio ese tema. Cada vez que yo estoy en pila.
Pero a nadie.
¿Estás a menudo en pila?
Eso es lo que dura, eso es lo que dura la rutina tuya.
La fotografía.
Una fotografía.
Del maestro.
Del maestro Boni Cepeda, un clásico de la música también.
Muy buena la canción.
Ese álbum fue nominado al Grammy norteamericano.
Tenemos merengue.
Por primera vez en la historia.
Mira, no quisiera dañarte tu comentario. Tenemos buenas adaptaciones a merengue.
No, y muchos
los merengues que tú amas, que son éxitos del merengue, son no adaptaciones.
No, Carraquillo, te corrijo.
Su gran mayoría.
Y te voy a decir por qué. Las merengues, merengues es el ritmo.
Pero perdóname.
Es ritmo.
Perdóname, Harold. Repite lo que tú dijiste, que no entendí.
Yo dije.
Un disparate.
No un disparate. Le dije a ella que los merengues que nosotros amamos, si nos vamos a las composiciones, son adaptaciones. Su gran mayoría.
La gran mayoría tampoco.
La gran mayoría.
La mayoría porque te quiero una adaptación.
Ese uno.
Y los temas y los temas. Y Ventura son todos inéditos.
Exacto.
Que lo escribió
y los yo,
y, lo, y la mayoría de los Rosarios.
Pero que no se vaya a eso. Una cuestión es la letra de la canción a que sea el ritmo merengue.
Estoy hablando de la letra,
yo estoy hablando de la letra. Yo estoy hablando de
la letra. Pero la letra, estamos hablando de merengue, final. ¿No es?
No. Hello.
Sí, buenas.
Dímelo.
Sí, óyame, la salsa del siglo XX se llama Vámonos pa'l Monte.
También.
Así
es.
Ambas están clasificadas como las dos mejores salsas de todos los tiempos.
Y de los mejores.
Vámonos pa'l Monte y Sonido Bestial.
Lo del Mayimbe.
No, imagínate. No,
mientras merengue exista, el Mayimbe es el ícono. De esta manera llegamos a la parte final del Gusto de las 12. Cuando quieran discutir acerca de lo que yo dije,
y dice,
nos podemos enfrentar. Bye bye, feliz resto de fin de semana.
Altiz, Dominica Networks, presentaron a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto de las 12.